pasa eso.
Mirá que buen dato que metaste en el equipo.
Sí, sí.
Pero que durante el viaje era un momento que
un momento,
se despierta
sí.
Así.
Sí, o sea que sí.
Mirá.
Por ejemplo, no viajo de yo, por las dudas.
Claro.
Tengo que parar, dar el lugar al que está al lado para que se vaya al baño.
Y sí,
no.
Aparte
pero sí, provoca eso.
Si no, por ahí te podés hacer el dormido.
Mirá, no soy el único, ¿eh? Mirá que ante esa apareció una curiosidad.
Viste otras cosas.
¿Qué me dijeron que a muchos le pasa?
No, vos sabés que no me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno, ahora en un ratito, si querés, lo seguimos comentando. Dale. Me interesa eso de los viajes.
Perfecto, continuamos con la agenda informativa. Como decíamos, tiempo de paritarias, como todo comienzo de año, se acerca febrero y paritarias. Encima la situación inflacionaria no es de las mejores y el mismo gobierno nacional reconoce que de a poco irá subiendo el precio del dólar, lo que configura un panorama un tanto, no sé si sombrío, bueno, no quiero ser apocalíptico, pero complicado para la economía personal, para la economía personal del ciudadano de a pie, ¿no? Como decimos, tiempo de paritarias, participan ATE, ANSAFE, diferentes gremios aquí de la provincia de Santa Fe. Para el caso estamos en comunicación con Gustavo Martínez, referente a nivel local de la Asociación de Trabajadores del Estado. ¿Cómo te va, Gustavo? Antonio Matemarco te saluda.
¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, buen día. Bueno, ¿qué se puede decir al respecto? Tengo entendido que para hoy estaba programada una reunión a las 10 de la mañana, ¿puede ser?
Sí, están convocados los gremios estatales, o una parte de los gremios estatales. Vos sabés que desde ATE Rosario y de ATE Nacional defendemos la libertad y democracia sindical para afuera y para adentro. Creemos que en esta ronda también debe ser convocado otro gremio, ¿no? Que tienen representatividad en algunos sectores. Obviamente los mayoritarios son ATE y UPCN, pero también queríamos dejar sentado que para nosotros deberían convocarse todos los gremios, y el debate debería ser también mucho más abierto, ¿no?
Claro. ¿Qué gremios deberían ser convocados para vos, que mencionabas recién?
No, en Santa Fe hay otro gremio, como, no sé, los compañeros de ASPI, de IAPOS. También acá se juega su futuro, digamos, ¿no? Saber si en el año va a haber más resolución de problemas concretos de cada una de las familias, o más angustia, ¿no? Arriba de la mesa. Claro. Y a la hora de resolver los problemas que tenemos los trabajadores. Compañeros como, con los que no tenemos mucha coincidencia, pero compañeros, Soemme, nos hemos encontrado en la calle en algún momento peleando, que por definición tienen, que también defienden salario y condiciones de trabajo. Bueno, creemos que habría que convocar se debe terminar no solamente el unicato, sino estos debates
de mesa chica, quizás. Se hablaba de un 35% de aumento, ¿no? En boca de algunos. ¿Para vos esto es correcto? ¿O cuál debería ser en todo caso el porcentaje que se acerque más a cubrir el tema de la inflación y que no pierda capacidad de poder adquisitivo el salario?
Nosotros decimos que antes que discutir el porcentaje, tenemos obviamente una idea de por dónde debe, qué porcentaje hay que aplicar. Antes hay que reparar la situación de miles y miles de salarios que están muy, muy por debajo, que están muy atrasados. Estamos hablando de, cuando hablamos de los trabajadores, ¿no? Entonces, hay sectores, por ejemplo, los asistentes escolares, que cobran alrededor de 6.000 pesos. Eso ha quedado totalmente retrasado. Hay sectores de desarrollo social, hay una franja de los compañeros de salud, hay compañeros de todos los ministerios donde hay una franja que ha quedado muy relegada, porque en el Estado no hay salario mínimo, ¿no? Un gobernador, un intendente puede puede pagar muy por debajo de lo que, incluso del salario ese vergonzoso, ese salario mínimo vergonzoso que se fija a nivel nacional, que lo fija la el gobierno, la sociedad rural, los gremios amigos del gobierno, y en donde hace falta que haya un piso de dignidad, porque así funciona el Estado de Derecho. Por algo hay un artículo 14 de la Constitución, ¿no? Por algo hay movimientos que van a pasar el tiempo y van a seguir siendo movimientos populares. Estoy hablando nada menos que del peronismo, del radicalismo, del socialismo, que en su origen tenían claramente cuál era la definición de salario, ¿no? El decreto 33.302 del 1945, ¿no? Firmado por un secretario de trabajo que después se hizo muy famoso, ¿no? Digo, tal Juan Domingo Perón. Ni hablar de las definiciones de salario del socialismo, ¿no? Donde siempre se ha dicho que el peronismo tuvo la capacidad y el acto de justicia y de dignidad de poner sobre la mesa mucha de la legislación que habían venido batallando anarquistas y socialistas en términos, digamos, de demanda de los trabajadores. Bueno, Crisólogo Larralde, un radical que fue, digamos, uno de los principales hacedores del artículo 14. Entonces, en esa definición de salario, no hay espacio para demasiado debate, ¿no?
¿Y vos pensás que, bueno, este debate se va a misturar de alguna u otra manera, se va a mezclar con la coyuntura electoral? Porque es indudable que estamos en un año electoral y que ya todo tiene que ver con ello.
Seguro, ojalá, ojalá sea más flexibilidad, ojalá entiendan de que detrás de cada uno de los trabajadores también hay un voto. Eso en algunos momentos nos favorece, en otros no manda el tacho. Pero para aclarar, el salario no puede ser medio salario, ¿no? Tiene que haber salario mínimo, vital y móvil. Esta reunión se debería, entra en la reunión lo que deberían decir los dirigentes sindicales, tanto Osman como Molina, que la canasta familiar en nuestra zona está 12.700 pesos. Traducido, eso es lo mínimo que necesita una familia para tener ese piso de dignidad. Ahora, tenemos una dirigencia sindical que aparentemente pelea por menos de lo mínimo, ¿no? O sea, están hablando de cifras que no tienen que ver con eso.
O sea, para vos, de alguna manera, en resumen de tu idea, de tu hipótesis última, para vos Molina y Hoffman no representan de la manera debida los intereses de los trabajadores estatales.
Creo que mi opinión es coincidente con la gran mayoría de estatales que ha visto que en los últimos 3-4 años se han negociado salarios por debajo de los niveles de la inflación real, ¿no? La otra guerra de números no, realmente no nos interesa a nosotros.
Claro.
¿No? La inflación real marca si la plata te alcanza o no te alcanza, ¿no? Para lo mínimo. O sea, yo no conozco compañeros que tengan depósito en el exterior o se vayan de vacaciones a Miami, ¿no? La gran mayoría de estatales la está pasando bastante mal, ¿no? Entonces, no solamente por debajo, se han pactado a la baja salarios en los últimos 3-4 años, por debajo de la inflación, sino que han pactado por debajo de los índices de crecimiento de la recaudación del Estado provincial. O sea, porque ahí se terminan los argumentos del Estado, de que no hay plata. No, ha crecido la recaudación mucho más que el porcentaje, la recaudación, mucho más que lo que han venido dando aumento. Después nos encontramos con los parches a fin de año, eso tienen muy claro los compañeros jubilados. En algunos años los jubilados han recibido cero, como si no fueran trabajadores. Nuestra definición no es la de Molina y Osman. Para nosotros, trabajadores, cuando reclamamos aumento para los trabajadores, estamos hablando para los trabajadores jubilados, para los trabajadores activos, para los trabajadores contratados, ¿no? Hay contratos de 4.800 pesos en la provincia, ¿no? Esto no puede ser. Hay contratos de arreglo. El mismo Estado que dice que es fundamental estudiar, ¿no? Que es fundamental capacitarse, que es fundamental que sostiene la actividad, bueno, ese mismo Estado, a nivel provincial, ni hablar de municipios de comuna, ni hablar, o el propio Estado Nacional, le paga a profesionales de nuestra provincia 4.800 pesos, si eso tiene. definición de salario o la definición legal de salario que hablara claramente que debía tomarse qué necesita un trabajador sin carga de familia en su jornada legal de trabajo para asegurar era vivienda, alimentación, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones, previsión. O sea, está claro, no alcanza la plata.
No quería dejar pasar oportunidad para preguntarte tu opinión sobre la aparición, el surgimiento de este sindicato de reclusos, que si mal no recuerdo se llama SUTPLA, Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria de la República Argentina, que si bien vos estás afiliado con la CTA no kirchnerista, esto también tiene que ver con la CTA, en este caso con la variante más afín al gobierno nacional. Es algo que está en el debate hoy en día y que ya se implementó en la provincia de Santa Fe, tengo entendido, más precisamente en la ciudad de San Lorenzo. ¿Qué opinión te da al respecto?
Nosotros pensamos que hacia adentro de las cárceles, hacia adentro de cada uno de los lugares donde implica algún tipo de encierro, no es que somos amigos y al contrario, hemos denunciado el tema de la mano dura. Nosotros te diría que por definición hemos alentado durante mucho tiempo que cada uno de los conflictos tenga algún canal. Eso, hay una experiencia, no sé solamente, creo que la experiencia en Santa Fe es muy rica, hay delegados de esa cierta organización, ¿no? Como para canalizar cuáles son las demandas, ¿no? En términos de derechos, ¿no? En términos de que, como dice la Constitución, las cárceles no tienen que ser centro de exterminio, o ya demasiado con el tema de la privación ahí. Las cárceles, bueno, la definición, esto es no solamente lo de limpias, ¿no? Ambiente sano, no deben ser esto que te decía, ¿no? Centro de exterminio. Bueno, eso lo alentamos, nos parece bien cualquier organización que se den quienes tienen una misma problemática como para resolver y canalizar a través del diálogo. No sé por qué están en el sector. Hay un personaje realmente muy lamentable que es el funcionario Cocochioni, ¿no? Que realmente es un provocador. Se ve que él sí es amigo de la mano dura y se ve que sí él habrá sido uno de los que ha aplaudido cuando nombraron recientemente al Milani, al Berni de la seguridad en Santa Fe como Chaumont, ¿no? Que es un personaje, digamos, de la gendarmería que lamentablemente repitió cuando asumió lo mismo que dijo Pesed cuando asumió acá el mando de la unidad regional 2 durante la dictadura, ¿no? Disciplinar, devolverle verticalidad y militarizar la fuerza. Ya demasiado mal nos fue a los argentinos con esa política así de militarizar. Bueno, yo creo que Cocochioni coincide con eso porque ha salido a satanizar esta experiencia organizativa a la que no realmente nos parece no solamente correcto sino necesario, digamos, independientemente de la celda, como bien decía, de otra capaz que son un simpatizante de tal o cual gobierno, pero seguramente ahí tienen una problemática y lo que están esperando es que si no es esa la forma, que le digan cuál es, ¿no? Cuál es la forma, porque también hemos visto que hay, y conocemos experiencias de revistas, radio, de talleres, de teatro, en donde a la primera de cambio se la suspenden y aparece la política de estatal, ¿no? En manos de los Cocochioni, tratando de desarmar toda cuestión que tienda, digamos, a devolverle futuro a gente que siente que no la tiene, ¿no? Sí. Porque no uno quiere que si alguien lo condenaron a un año, cuando salga esté mejor, no esté peor, ¿no? Sí, si lo condenaron a 10 años, cuando salga que no sea una bolsa de carne y hueso, ¿no? Que no sirva para nada, ¿no? Creo que hay que debatir en profundidad, digamos, sí. Yo somos muy respetuosos de aquello que dice, bueno, ese no es el camino. Bueno, hay que escuchar, hay que debatir y decir, bueno, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la forma? Yo sé que el sindicato dentro de la cárcel puede sonar a, para algún sector, digamos, puede sonar como a descabezado, ¿verdad? Bueno, hay que invitar a ese que opina así a decir cuál es la solución. Como también si uno dice, a un salario, ¿no? De 4.800 pesos, ¿cuál es el porcentaje, ¿no? que hay que aplicarle para cumplir con la ley? No para cumplir lo que dice hace, para cumplir con la ley, para cumplir con el artículo 116 de la ley de contrato de trabajo, para cumplir con ese decreto que fue una de las bases del 17 de octubre, para honrar a los que fundaron los partidos socialistas en nuestro país, para honrar a los mejorcitos que ha tenido la UCR, como Crisólogo Larralde, ¿no? de lo que hicieron en el artículo 14.000. Bueno, ¿cuál es el porcentaje que hay que aplicarle a un salario de 4.800 pesos, ¿no? que le pagan a un profesional contratado en la provincia, para que llegue a ese piso de dignidad? Y la otra, no tenemos nada que ver con esa dirigencia sindical que pelea por menos de lo mínimo, ¿no? Decimos claramente, el sindicato que pelea por menos de lo mínimo, menos que va a la baja de ese piso de dignidad absolutamente necesario, peca de indignidad directamente, ¿no?
Comprendo. Comprendo la postura, Gustavo, te agradecemos mucho el contacto y bueno, y estaremos al tanto de cómo viene la puja salarial en este año electoral, que parece complejo, ¿no? Al menos para analizarlo desde la realidad más. Económica.
Y quería agregar algo más en cuanto a eso de que hay prudencia, secreto, hermetismo. Mirá, en la paritaria puede haber dureza, flexibilidad, camaradería, respeto, grito, golpe en la mesa, urgencia, cuarto intermedio, todo puede haber, ¿no? Propuesta contra propuesta, cuarto, qué sé yo, ¿no? Lo que no puede haber es secreto. Los secretos han llevado al Estado provincial, los secretos entre los gobernadores y la dirigencia sindical han llevado a subsidios que todavía no se lo podemos explicar a nadie, ¿no? Subsidios o que ojalá hubieran ido desde el comienzo a vivienda, sí, a acción social, que hubiera habido que se supiera, digamos, a dónde fueron los fondos para el tema de la ropa de trabajo, ¿no? Tiene que haber transparencia y tanto el gobierno que le debe, tiene que tener responsabilidad con la gente que lo votó, como los dirigentes sindicales que le deben absoluto respeto a cada uno de los afiliados y a los estatales, debe decir, entro a una reunión para plantear esto.
Te agradecemos mucho la comunicación y la diferencia de habernos atendido, Gustavo.
Gracias a usted.
Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Allí pasaba Gustavo Martínez, referente local de la Asociación de Trabajadores del Estado, brindando un poco su parecer acerca de esta puja salarial que se ha lanzado ya, evidentemente, en este año electoral complejo para analizarlo, ¿no? Hay muchas variables, muchas cuestiones que se ponen en juego. La salarial evidentemente es muy importante, pero bueno, veremos cómo sigue. Aquí desde el programa siempre al tanto de la información. Luego de esto vamos a un corte aquí en FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario y regresamos con mucha más media mañana.